Seguimos en COPE Canarias.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
COPE ha podido acceder al despacho oval de la Casa Blanca y estar presente en las primeras firmas de decretos de Donald Trump en su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, ha sido una de las 12 personas que han sido testigo de este hecho histórico y al que además el nuevo presidente de Estados Unidos ha contestado cuando le ha preguntado por España. Trump ha criticado la escasa aportación de nuestro país a la OTAN. Así ha sido ese momento, como el propio periodista le ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
Y mientras él iba firmando un tipo que le llevaba las carpetas y se las leía, señor presidente, ahora usted va a firmar la declaración de emergencia de la frontera, le hemos podido hacer preguntas y en un momento alguien ha preguntado por la OTAN y he dicho, bueno, pues esta es la nuestra, y ahí he preguntado, bueno, y claro, de todo el gasto militar de la OTAN, el último país es España, que invierte el 1,29% de su Producto Interior Bruto en defensa, y ahí se le ha iluminado la mirada, ha dicho, España, España, España es el que menos, y ahí ha empezado a hablar de España, claramente.
Alandete ha querido también matizar con Herrera la polémica que ha surgido porque Trump haya incluido a España entre los países miembros de los BRICS, que es como se conoce al grupo de Brasil, Rusia o China.
Y yo creo que le estaba haciendo una referencia de que España es un país que para él, en su visión de las cosas, está más alineado con los BRICS, es decir, con ese bloque Rusia, China, India, el tercer mundo y el sur emergente, ¿no? Para él, desde su punto de vista, más que donde tiene que estar, que es aumentando su gasto militar. No es ningún secreto que Trump y su equipo ven con muy, muy malos ojos que España haya caído al último lugar en inversión del Producto Interior Bruto de Defensa.
El reproche de Trump de que España esté muy lejos del 2% comprometido en inversión en defensa ha sido analizado esta mañana también aquí en Herrera en COPE por el diplomático Gustavo de Aristegui.
¿Cómo podemos nosotros decir que estamos comprometidos suficientemente con la defensa de Occidente o la nuestra propia si España tiene un presupuesto de defensa de 14.000 millones de euros, que es exactamente lo que cuesta poner en marcha un solo portaaviones de la última generación de la clase Gerald Ford de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que tengamos ninguna credibilidad como país serio y fiable, como un aliado que se toma en serio la seguridad colectiva, si nosotros siendo flanco sur no nos estamos ocupando de nuestra propia seguridad? Ahí está el problema.
Y tenemos buenas noticias desde Mali. El español secuestrado la semana pasada en Argelia habría sido liberado. Así lo confirman varias fuentes a nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa. Beatriz, buenos días.
Hola, sí, buenos días. Hoy tendría que producirse la liberación del ciudadano español Navarro Gianni Gilberto, secuestrado hace 4 días al sur de Argelia y transferido a la frontera de Mali, en donde los grupos armados secesionistas y yihadistas se enfrentan en una guerra contra los mercenarios rusos. Un brazo político del Frente de Liberación de Azawad, una organización independentista de mayoría Tuareg, asegura que el español está en el norte de Mali, lo que se conoce por Azawad, para su inminente liberación. De ser así, se trataría de la negociación exprés de la historia del Sahel. Negociación porque todo rehén es entregado a cambio de sumas importantes de dinero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Paula Badosa ya espera rival en las semifinales del Abierto de Australia, donde también quiere estar Carlos Alcaraz, Bruno Casar.
Paula Badosa, que se planta por primera vez en unas semifinales de un grande, a la espera de saber quién va a ser su rival, Sabalenka o Pavlyuchenkova, que tenemos en directo, y en cuanto termine ese partido, turno para Carlos Alcaraz. Melbourne, Ángel García.
De hecho, Sabalenka ya se ha llevado el primer set, aunque sorprendentemente está perdiendo en el segundo ante Pavlyuchenkova. Cuando termine este partido en esta Rod Laver Arena, empezará el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, capítulo 8, con las semifinales de Australia en juego. Un Alcaraz que ha calentado, muy sonriente, que incluso ha tenido un pequeño percance con su equipo en una de las cámaras interiores del torneo. Y Badosa, que ya sabéis que ganó esta madrugada 7-5, 6-4 a Coco Gauff, que va a jugar sus primeras semifinales de Grand Slam, y que esto nos decía nada más terminar.
Primero lo valoro mucho más, lo intento disfrutar mucho más, pero creo que soy otra jugadora de la que en su momento salió al mundo del tenis y estar dos del mundo. soy mejor tenista mentalmente, físicamente, tenísticamente, en todos los aspectos, y por eso también no es casualidad que me haya llegado ahora a mis primeras semifinales.
Martes, en el que también va a ser protagonista la Liga de Campeones, que encarrila la recta final de la fase Liga con la penúltima jornada esta noche desde las 8:30 en tiempo de juego, en la que el Barça va a visitar al Benfica con el objetivo de sellar su puesto entre los mejores 8 sin Dani Olmo y sin Íñigo Martínez por lesión, y en la que el Atlético de Madrid va a recibir al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, los de Simeone, buscando meterse precisamente en puestos de clasificación directa a octavos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Fijamos la mirada en el estado de nuestras carreteras. A esta hora la principal dificultad la encontramos en la Tenerife 1, en sentido sur. Hay colas que arrastran tráfico denso desde San Isidro a la entrada del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía hasta Guaza. En Gran Canaria, las dificultades llegan en la Gran Canaria 1, en sentido norte, algún tramo de retención a la salida del aeropuerto. Y en la Gran Canaria 3, en sentido sur, desde Merca Las Palmas hasta la playa de Ginamar. Y madrugada humanitaria, una vez más en Canarias, salvamento marítimo ha desembarcado a 170 personas a bordo de dos cayucos en la Isla del Hierro. Dos de los tripulantes eran menores. Todos estaban en buen estado de salud. Por lo demás, estamos con la vista puesta en Europa. Ayer Fernando Clavijo se reunió en París con la UNESCO y la OCDE para tratar de buscar acuerdos en materia migratoria y el apoyo de la comunidad internacional. Hoy hará lo propio en Estrasburgo con el comisario europeo del Interior, Magnus Brunner. Soy Tony Cerdá. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Teodoro Sosa es adulto y consecuente. Dice lo que piensa son de la crisis en Nueva Canaria y escogió una escenografía concreta en Galdar junto a Fernando Clavijo y eligió un momento determinado. Tan solo 3 días después de que Antonio Morales llamase al entendimiento en un último intento. Sosa cortó, tajantemente, el propósito de debate generado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Lo que ocurre es que el alcalde de Galdar se ha adelantado los tiempos al confesar su pretensión política, y esto genera problemas a otros actores que están aún dentro de Nueva Canaria. En el duelo que mantiene con Román Rodríguez subyace una clave vital. Román, cuando funda Nueva Canarias, ya ha sido todo lo que se puede ser en la política isleña. Es decir, presidente del gobierno de Canarias y protagonista en el Congreso de Diputados representando al nacionalismo canario en Madrid. Por el contrario, Sosa ha dado pasos importantes a nivel municipal e insular, pero todavía alberga metas mayores que ambiciones y percibe que la estructura de Nueva Canarias se le queda chica. No así Coalición Canaria, que le ofrece un horizonte mayor de oportunidades. Vicepresidente autonómico, consejero de Hacienda, presidente una vez acabado el ciclo presidencial de Clavijo, supuestamente en 2031, lo que sea. No retraten a Sosa como lo que no es. Lo que ha hecho y dicho ha sido libremente. Si a otros que le acompañan en el viaje les supone un problema, es cosa de ellos. El que quiera quedarse en Nueva Canarias, que se quede. El que prefiera marcharse, que lo haga. Lo que está sucediendo no es de recibo para los que votaron a Morales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa. El equipo Gran Canario se enfrenta a los Osasuna en el estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, restaurante El Churrasco, suministro Santana Domínguez, ferretería Guanarteme, KSR Home, Cucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Comenzamos el tercer tramo de nuestro programa con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y si es que muchos probablemente van a seguir en el coche escuchándonos, porque hay algún atasco por ahí que otro, Daniel.
Sí, Roberto, un día más en la Gran Canaria 1 se ha producido un accidente a la altura de la salida hacia Genamar, sentido sur, y retenciones que llegan hasta la montañeta por la Gran Canaria 3. Y te cuento también otra última hora, fuentes de Cruz Roja informan de un otro cayuco que ha llegado, al parecer, se ha sido localizado a una milla del Hierro. De momento no tiene más información, pero sería el tercero en las últimas 24 horas.
Sería el tercero. Llevábamos dos a primera hora de la mañana, ya tres. Y ojo, el estado de la mar no es el mejor ahora mismo. Estamos en medio de un temporal con la llegada de Garoé, con mucho viento y mal estado de la mar. Así que este mensaje, insistimos, tiene que llegar a donde sea para que no inicien ahora esa singladura, porque es el peor momento. Pero continuamos aquí. Saben ustedes que estamos haciendo el programa desde la oficina de Caja 7 en Madrid, en San Bernardo, junto al barrio de Chamberí, donde la entidad ha abierto hace menos de un año esta oficina, que la verdad es que estamos aquí como en casa. Y hay que darle las gracias a José Manuel Garrido, que es director de las Relaciones Institucionales de Caja 7, en primer lugar, por acogernos también. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, nunca mejor dicho en casa, porque este modelo de oficina se llama hogar financiero.
Ah, claro, claro, para atraer precisamente, están, ¿verdad?
Claro.
Que aquí da gusto entrar. Yo me imagino que habrá muchos canarios que residan aquí que aparezcan por aquí, ¿no? Por esta sede,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Hay muchísimos. Estamos además muy cerca también de la zona de Moncloa, donde está la gente más joven, y muchas de la gente joven nos ha dicho, oye, qué bueno, oye, mi cuenta que la tenía con ustedes de mi época del sobresaliente y tal, y que acá antes, como estábamos en Getafe, era mucho más complicado y les hemos dado una alegría tremenda.
Qué bueno, qué bueno. Joven también. Oye, pero se forman interesantes sinergias aquí también, porque claro, hay representación canaria. Miren, está con nosotros también Rosa Aguilar, es delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Pues muy buenos días. Pues sí, aquí en Caja 7 es nuestra casa, porque además cuando entramos en Madrid y oímos el acento canario, ya estamos en casa.
Ya, claro.
Con lo cual, pues esta es una sucursal donde nos sentimos en casa.
Cuénteme, Rosa, ¿qué es lo que hace la delegación del Gobierno de Canarias en la capital de España?
La delegación del Gobierno de Canarias en Madrid lleva 30 años pues representando a Canarias aquí en la capital, construyendo presencia y imagen institucional. Y eso, ¿qué consiste, no? Pues primero estamos allí en todos los eventos donde nos llaman, donde necesitan esa representación institucional. Eventos muy variados, pero que son especialmente interesantes cuando hay pues entidades canarias, muchas veces que les dan premios, porque saber que en Canarias tenemos mucho talento y es reconocido aquí en la capital, entonces nos hace especialmente ilusión. Esa es una parte, la representación institucional. Otra parte es el análisis y la difusión. Administración, nosotros hacemos un seguimiento de las normas que hay pues que se están trabajando o que salen, Parlamento, Senado, Consejo de Ministros, para hacerlo llegar, para difundir en Canarias pues aquello que nos afecta. Pero no solamente las normas ya publicadas, sino estamos intentando, que eso nos cuesta mucho más trabajo, estar pendiente de esos borradores para intentar ver cuando esas normas nos ajustan a nuestras peculiaridades, porque muchas veces no nos conocen, que es lo que intentamos construir esa presencia de Canarias en Madrid, es que nos conozcan y que cuando pues dicten esas normas, pues ajusten a nuestra...
O sea, digamos, ustedes fiscalizan, están atentos, ¿no?, a decir, ojo...
Con los borradores, ¿no?, claro. Que siempre es complicado, pero ahí es el trabajo con los ministerios para que nos hagan llegar esos borradores y ver. Muchas veces esas normas no tienen en cuenta en el REF, por ejemplo, que es claro. El gran desconocido y es lo que tenemos que poner sobre la mesa.
Claro, y muy cerquita de aquí está también la Casa de Canarias en Madrid. Su presidente es Roberto Miño. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenas, Tocayo.
No hay Roberto malo, dicen.
No hay Roberto malo. Y en caso de duda soy yo el malo, no te preocupes.
¿Desde el año, desde qué año?
1953.
53, la Casa de Canarias en Madrid.
El año pasado cumplimos el 70 aniversario. La verdad que fue un año... bueno, que yo pensé que iba a ser especial, pero este año también venimos fuertes con muchos actos, ¿no? La casa, pues gracias pues a Dios y al trabajo de mucha gente, se ha construido como un sitio de reunión de los canarios en Madrid, de los amigos de los canarios en Madrid. Luego también se ha convertido un poco en un hub de muchas actividades emprendidas por los propios canarios en Madrid y también por empresas, instituciones, entidades, bueno, públicas que consideran que somos una buena plataforma para darse a conocer. Y es que por la Casa de Canarias todos los años pasan alrededor de 9.000 personas, de las cuales muchas son canarias, y bueno, pues hemos generado ese interés y bueno, están todos invitados. Y aparte estamos justo al lado de Caja 7.
Sí, sí.
Normalmente digo que Caja 7 está al lado de la Casa de Canarias, pero como estamos en Caja 7, voy a decir que la Casa de Canarias está al lado de Caja 7.
Sí, no sé, a lo mejor es la única casa así regional con sucursal bancaria, ¿no? Incluida, ¿no?
Total. Sí, sí. De momento sí. No,
el caso,
un lujo, ¿eh?
Sí, total. El caso de José Manuel es que se me ocurre que ustedes forman un triángulo muy interesante porque, sí. Digamos que convocan a canarios de distintos ámbitos, del financiero, del institucional y, por supuesto, del canario que viene a vivir aquí, no de la gente, ¿no?
No, fueron las dos primeras visitas que hicimos antes de abrir la oficina aquí fue a estas dos instituciones, a la delegación del gobierno y a la embajadita nuestra, la Casa de Canarias, ¿no? Fueron las dos...
Y que además son quizás los aspectos más importantes para un canario que viene a vivir a la capital de España, o que viene a estudiar a lo mejor a la capital de España, ¿no? Que busca un asesoramiento, que busca un saber, oye, ¿cómo está esto? Y a lo mejor ahí lo puede encontrar, Rosa.
Sí, en el caso
o una
de...
empresa, a lo
exacto,
mejor.
En el caso de la delegación, más que la gente que está ya ubicada aquí en Madrid, son esos canarios que quieren dar el primer salto. Y entonces les damos soporte y asesoramiento. De hecho, también tenemos personal de PROESCA, de Promoción Exterior de Canarias, en la delegación. Y entonces, pues, a todos aquellos canarios y canarias que se acercan a Madrid y necesitan, pues, un sitio donde reunirse, asesoramiento, cómo gestionar cualquier cosa, pues la delegación es su casa.
Claro, y además, como no conozca a nadie, Roberto, a la Casa de Canarias los tienes ahí, ahí fijos, ¿eh?
Sí, pues durante estos años hemos generado muchas actividades que ya son conocidas por los canarios de Madrid y luego también por los que vienen a Madrid, pues ya saben de estas actividades y efectivamente pues se enganchan a esa canaria de Madrid pues a través de esas actividades que hacemos y ya no solo de las actividades, sino de venir a la casa, ¿no? La Casa de Canarias de Madrid abre de martes a domingo de manera ininterrumpida y venir a la casa es la mejor manera de conocer la casa porque a partir de ahí han surgido pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues eventos muy dispares, ¿no? Tenemos desde un equipo de fútbol en primera regional compuesto por 25 canarios, tenemos un equipo de fútbol femenino en fútbol 7 en este caso, tenemos un grupo folclórico canario que ensaya todos los miércoles en la Casa de Canarias, tenemos siempre una exposición itinerante y bueno, y luego otros eventos más.
Ahora vamos a comentar uno de ellos que me ha llamado mucho la atención. Pero entre ustedes se prestan apoyo, José Manuel, a la hora de...
Sí, efectivamente que no prestamos apoyo y aparte que nos visitamos con mucha frecuencia, intercambiamos, yo creo que intentamos buscar sinergias, ¿no? Como hablamos esta mañana con el tema de Vinter también, ¿no? Y pues somos empresas que hemos aquí aterrizado en Madrid para dar servicio a los canarios y también a los madrileños, ¿no? Evidentemente, pero el eje fundamental es dar servicio a los canarios. Entonces intentamos buscar todas esas sinergias entre los que estamos aquí que puedan complementarnos a todos. Oye, pues desde empresarios jóvenes que empiezan por abrir su primera cuenta, canarios que se quedan aquí, que abren su primera cuenta y que, bueno, los remites a la delegación, como decía Rosy, por si, oye, pues a través de Provesca o a través de cualquiera de las sociedades del gobierno autónomo les pueden ayudar en algún tema. Y después una manera de hacer un networking importante es a través de la casa. La casa reúne muchísimas personas de todos los ámbitos sociales y culturales, ¿no? Y yo pues, de ahí desde me he gozado desde el acceso un chicharrero, el acceso de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo.
Bueno, pero aquí se siente todo otra manera.
Aquí exactamente se siente de otra me acuerdo que los únicos chicharreros ese día éramos Caco Senante y yo, los dos ahí, pero lo celebramos como un canario más.
Claro, o sea que sí.
En fin, por ponerte un ejemplo de lo que es intentar buscar ese tipo de sinergia, ¿no? Y yo creo que la casa ahí juega un papel importante, nucleando un poco pues a todas esas personas que desarrollan su actividad profesional en Madrid y que tienen ese, bueno, pues sentimiento canario que eso no perdemos
nunca. Bueno, y que no se quiere perder. Claro. Decía antes Roberto que van realizando distintas actividades y a mí la verdad es que yo no sabía que había una romería por el centro de Madrid y que este año creo que vamos que va a ser la bomba, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cuándo es esta romería y por dónde se desarrolla, Roberto?
Bueno, pues cuando llegué a la Casa de Canarias como presidente, me acuerdo que nada más llegar, pues que yo creía que teníamos que tener un evento bandera, ¿no? Y yo me acuerdo que dije que iba a montar una romería canaria en Madrid y la gente me dijo que estaba loco. Y efectivamente estaba loco, pero llevábamos nueve ediciones. Incluso en el COVID hicimos una digital, por Zoom con Manolo Vieira, entre otros, en paz descanse. Y efectivamente, bueno, pues una primicia que damos aquí en tu programa, Roberto, es la fecha de la romería de este año, que mucha gente me manda email para cuando es, para venirse de Canarias, porque viene muchísima gente de Canarias a esta romería. Y es el 17 de mayo, sábado 17 de mayo, romería canaria en Madrid. Y cómo no, bueno, por aclamación popular, el artista invitado en la parte más festiva de la romería, porque tiene varias partes, es el gran Pepe Benavente, que vino ya el año pasado, y bueno, por aclamación popular, pues por supuesto repite, ¿no? Y la romería es un día muy bonito, participan alrededor de 1.400 personas, la gente vestida de canarias, y hay una parte más formal, más litúrgica, ¿no?, en la que se hace una ofrenda a los canarios y también a los difuntos canarios. Se hace un homenaje a la bandera de Canarias, un izado de la bandera de Canarias, al que le canta siempre algún artista reconocido, pues en el pasado, pues Caco Senante, Benito Cabrera, Los Abandeños, Pancho Corujo, y este año ya te lo contaré porque todavía no lo tenemos cerrado. Daremos otra primicia seguro. Y luego hay un gran recorrido, el Paseo de los Romeros, después de esa parte más formal, por el centro de Madrid, camino pues a una sala preparada para la ocasión, decorada para la ocasión, donde se degusta un menú 100% canario para unas 1.000 personas, casi 90 personas, y luego pues como toda romería, y no nos avergonzamos, pues tiene que acabar con la mejor verbena del mundo, ¿no? Y por eso traemos a Pepe Benavente.
Claro, aquí no esperes solo canarios, Roberto, porque con esa ahí vendrá gente de todos lados. Esto es un poco como el San Patricio en Nueva York, ¿no? Irlandeses, ¿no? De repente del medio centro, no sé por qué calles discurre la romería normalmente.
Pues mira, por el centro, vamos por la zona de Alonso Martínez, de Santa Bárbara, de la calle Fuencarral, ¿no? Depende de la edición, porque vamos cambiando siempre la parte litúrgica, pero siempre tiene que estar en el centro de Madrid, y hemos recorrido calles como la Gran Vía, como la calle Fuencarral, en fin, ¿no? Y la gente, la verdad que ya es un día esperado, también incluso por los madrileños, que nos tratan siempre con mucho cariño, pero insisto, uno de los grandes pasos que me enorgullece y me genera cariño es que se haya convertido en una romería a la que viene gente de Canarias, ¿no? Se ha convertido en una romería que ya está en las fechas, ¿no?, de los canarios, y la verdad que estamos orgullosos.
Oigan, no sé, hacer lobby, no sé si es una palabra que se pueda entender mal. Estuvo denostada algún tiempo porque parecía, sí, que era como ejercer presión, pero yo creo que hay que ponerla en valor. Hacer lobby en el sentido de empujar todos juntos para los intereses de Canarias en general. Rosa, ¿esto se logra entre todos los estamentos? O sea, no solo del sector más oficial, sino también, mira, el financiero, aquí estamos con el más social. ¿Son conscientes de lo que se puede conseguir de esta manera?
Bueno, yo creo que es un objetivo que tenemos todos, porque este hacer lobby es fundamental para que nos conozcan, porque lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se cuida. Y estamos muy lejos de Canarias. Entonces, eso de promocionar en torno al Día de Canarias, tenemos la romería, tenemos distintas actividades que hacemos, pues el año pasado en el Mercado de la Paz, promocionando productos canarios, que a día de hoy se venden allí, en los stands del Mercado de la Paz, hace que conozcan en la península, en España, en Madrid, a los canarios y las canarias, nuestras peculiaridades, y por lo tanto, pues, obren teniendo en cuenta esas características que tenemos.
Bueno, no sé si la persona que tenemos aquí con nosotros puede ser un ejemplo, ¿no?, de este asesoramiento que recibe. Ahora nos lo va a decir Sisto Lecuona Rodríguez de Acero, CEO y cofundador de Hunger for Innovation. ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien?
Exactamente, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Te das cuenta al B1 de inglés? Ya sabía yo que iba a servir de algo. Sisto, bienvenido. Oye, cuéntanos primero qué hace tu empresa, a qué se dedica.
Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, dar las gracias a Caja 7 por la invitación. Y bueno, qué bien poder contar y participar en este programa con profesionales, pues, de un nivel tan top y sobre todo también amigos. Pero bueno, nosotros en Hunger for Innovation somos los partners de innovación abierta de las empresas líderes, y lo que hacemos es acompañar a nuestros partners en el desarrollo de sus estrategias y proyectos de innovación abierta y talento. Creo que esa parte de talento es muy importante, se ha puesto ya en valor el talento canario y vamos, lo verifico y lo confirmo. Pero bueno, nosotros trabajamos con empresas como Caja 7, empresas líderes que trabajan y apuestan por la innovación, por el talento joven, y bueno, nos enfocamos en diferentes áreas, como sobre todo identificación y desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas. Por supuesto, el acercar a estas empresas líderes al talento joven, ya que vemos, pues, esa necesidad real que existe para fomentar esas oportunidades laborales. Una parte también, pues, más enfocada en la cultura interna de las organizaciones, y por último, pues, en la parte de innovación disruptiva, involucrando, pues, a diferentes agentes como universidades, startups, que bueno, hacemos como de nexo a través de nuestras metodologías para bueno, que todos estos ecosistemas pueda beneficiarse.
¿Ustedes empezaron en Canarias o directamente se instalaron aquí en...?
Nosotros, bueno, este es mi octavo año en Madrid, que pude, bueno, tuve la oportunidad y la suerte de poder estudiar aquí, gracias a todo el trabajo de mis padres, a los que se lo agradezco mucho. Y bueno, a partir de ahí, pues nosotros en la misma universidad teníamos también, por yo creo que temas familiares, muchas ganas de emprender, esa chispa que mucha gente también dice. Y bueno, directamente en la universidad, pues, pudimos empezar a desarrollar nuestro proyecto. Pudimos validarlo, trabajar con empresas muy interesantes, por las cuales a partir de ahí, pues, comenzamos un poco a ver qué iba bien. Salimos de la universidad, creamos lo que es la sociedad, pero sí que digamos que esos primeros pilotos los desarrollamos en Tenerife, con diferentes entidades líderes del sector energético, turístico, de bebidas, etcétera, por supuesto también con instituciones públicas, y a partir de ahí, pues bueno, viendo también un poco la expansión que teníamos y nosotros también trabajamos por ecosistemas, el de Madrid, como ya podrán haber visto, pues sigue creciendo y ya ahora mismo posicionado como primero a nivel nacional, pues decidimos venir aquí, pero siempre trabajando desde, bueno, con y desde Canarias.
Claro, ustedes no ven a Sisto, pero cuando dice llevo 8 años aquí, claro, uno es muy joven. Yo digo, hace 8 años emprendiendo ya, Dios mío, pues bueno, como él dice también, a lo mejor viene de cultura familiar, Sisto, ya tenías como esa idea. Oye, y ahora que estamos hablando aquí con estas personas, precisamente del apoyo que se dan entre empresas y todo, ¿tú encontraste ese, dentro de la búsqueda de ese ecosistema, encontraste ese apoyo, esas palancas que te podía permitir, que te podía dar pues las personas que están aquí representadas, las instituciones?
Por supuesto, sí. comentaba, pues que lleva unos años aquí, sobre todo empecé estudiando y luego pues ya trabajando desde Madrid. Pero bueno, aquí hay un ejemplo perfecto. Después de varios años estando aquí y por amigos tanto pues de Las Palmas como de Tenerife, tuve la oportunidad también de alguna forma pertenecer a la Casa de Canarias, que bueno, para mí es un... Creo que la palabra perfecta es hub, de cómo el ecosistema canario, desde personas físicas, empresas, el sector público, pues puede conglomerarse bajo un mismo techo y trabajar a través de un propósito común, que creo que todos lo han explicado perfectamente. Pues bueno, conocí a Roberto. Roberto pues me presentó a X personas. Un día, bueno, me invitó a donde estamos aquí mismo a la inauguración, donde también pudimos conectar con Caja 7. Por supuesto también con Rosa, que ya teníamos más ubicada de otros temas también. Pero bueno, de ahí sale pues esa colaboración que tuvimos con Caja 7, que fue durante el año pasado en Tenerife. Y bueno, también un poco por lo que estamos aquí. Así que yo me siento muy, muy arropado. Creo que Canarias cada vez, bueno, mencionaban ejemplos de empresas que están viniendo a Madrid. Creo que también es un ejemplo claro de cómo pues ese talento canario empieza a llegar a otros lugares de España, ojalá sea del mundo. Y vamos, por mi parte, muy contento. Aún así, creo que todavía se tiene que trabajar mucho, eso está claro y no...
Ahora me cuentas en qué aspectos concretos lo ponemos, lo desarrollamos en esta mesa, pero un programa como este, de éxito como el nuestro, se debe a sus patrocinadores, ustedes lo saben. Tenemos algunos mensajes, enseguida volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria. Un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Pues aquí seguimos. Oigan, hemos montado una tertulia la mar de interesante en esta sede de Caja 7 en la capital de España, aquí en Madrid, con José Manuel Garrido, que es precisamente su director de Relaciones Institucionales. Está también Rosa Aguilar, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. Está Roberto Miño, presidente de la Casa de Canarias en la capital de España. Y Sixto Lecuona Rodríguez de Acero, que es cofundador de Hunger for Innovation, que es una de estas empresas, ¿no?, que aprovecha este ecosistema precisamente canario para introducirse. Dices tú que tenemos que apurar, que tenemos que apretar en algunos aspectos los canarios aquí en Madrid. ¿A qué te refieres?
Sí, no digo apurar, sino como que mencionamos, pues todo ese apoyo y ayuda que estamos recibiendo pues los canarios, pues no ser... no me está siguiendo la palabra ahora, pero ir a por más, que yo creo que ya, es lo importante.
No conformarnos.
Exactamente, no ser conformistas, sino ir a por más.
Claro, ¿ha cambiado la mentalidad, ustedes creen, del canario? Un poco de quedarse en casa, o me refiero en casa, en su tierra, y decir, bueno, yo hago mi labor aquí, no me meto en líos. ¿Ustedes perciben en los últimos tiempos un canario más emprendedor? A ver, José Manuel, tú a lo mejor ahí directamente lo tienes que saber, ¿no?
Sí, evidentemente que las nuevas generaciones son muchísimo más emprendedoras y tienen menos vértigo a salir de casa que el que a lo mejor podíamos tener nosotros. Y más oportunidades también, muchísimas más oportunidades. Yo recuerdo, pues, de mi promoción del colegio, nadie se vino a estudiar a Madrid. Todos estudiamos, creo que uno a Las Palmas porque había arquitectura que no había en La Laguna, ¿no? Pero los demás estudiamos, y algunos ingeniería, puede ser. Pero vamos, el resto, hoy día, bueno, pues buscas, bueno, a lo mejor universidades, escuelas universitarias o universidades privadas con otros niveles de formación o otras carreras, como la que estudió Sisto, ¿no? Que me acuerdo cuando su madre me lo contó, no, es que está estudiando, bueno, una cosa tan que ahora se traduce en todo lo que él nos estaba contando, ¿no? Los jóvenes han perdido ese, yo creo que ese vértigo, eso es bueno, se relacionan muchísimo más con el entorno y con, o sea, las fronteras han desaparecido y yo creo que eso les da muchísima mayor visión para tener un recorrido tanto vital como profesional, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo pertenezco también a una generación a la que pensábamos a lo mejor estuviera en Madrid, sí, pero venir a Madrid a emprender como que nos quedaba grande, ¿no? Decir, seguro que hay gente ya que hace todo esto, ¿no?
Yo en la casa cada vez veo gente más joven, insisto, la conoce, con no solo con ganas de emprender, sino que emprende, ¿no? Yo creo que las instituciones, como digo yo, tienen que bajar un poco las banderas y ser un poco más accesibles a toda la realidad de emprendimiento, ¿no? Un pibe o una piba de 20 años o de 21 años, que hay gente que emprende con esa edad, pues lo que hay que hacer es dejarle casi hacer lo que quiera, porque al final es la manera de apoyarlo, ¿no? Nosotros en la casa pues siempre montamos pop-ups para gente joven canaria, pues que con su marca de ropa pues se viene, pues, o presentaciones de productos alimenticios que también están impulsados por gente joven, productos canarios, en fin, intentamos tener puertas abiertas, ¿no? Yo cuando escucho a un canario o una canaria que tiene una idea de emprendimiento, ya sea empresarial, ya sea cultural, ya sea artesanal, buscamos fecha, ya. Porque creo que es la manera de... No, hay que tirar para adelante, ¿no? Si no, al final, pues todos son obstáculos.
Quien dice personas dice empresas, Rosa, ¿eh? O sea, empresas que a lo mejor pueden crecer y se lo piensan, ¿no? Y ahora ya a lo mejor ya no tanto, ¿no?
Ya no tanto. Esa sinergia, yo creo que esa idea es la que compartimos aquí, por eso está esta buena relación. En el caso de la delegación, pues damos ese soporte. Y ciertamente se nos han acercado pues los clústeres, el clúster de innovación de Canarias, el clúster tecnológico, esas agrupaciones de empresas, pero también empresas individuales, personas concretas que quieren pues traer su producto a Madrid, que sepan que pues en este ecosistema van a tener una ayuda sí o sí. Así que yo creo que a lo mejor lo que necesitamos es programas como este, donde difundamos que aquí en Madrid pues tienen ese soporte, claro, y ese asesoramiento.
Nosotros en la casa hemos intentado crear también espacios para que esos emprendimientos surjan, bueno, que sean realidad, ¿no? De canarios, por ejemplo, nos inventamos hace tiempo lo que son las jornadas gastronómicas, que lo que hacemos es darle visibilidad pues a profesionales canarios del mundo de la gastronomía, que tienen sus proyectos, pues incluso el sector primario, que vengan a la casa para darse a conocer entre hosteleros madrileños, bueno, en fin, ¿no? Un ejemplo, por poner un ejemplo y bajarlo a la tierra, ¿no? Ahora hay un chico canario que se llama Javier Fernández Correa, que ha abierto un supermercado gourmet asiático en Chueca, que se llama Masu Market. Bueno, como diríamos en Canarias, lo está reventando. Pero bueno, hemos puesto a su servicio una jornada gastronómica de la casa para hacer algo, pues, canario asiático, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de que, bueno, también la casa, y yo sé que la delegación también, y Caja 7, por supuesto, que apoya todo este tipo de iniciativas, pues nos alineamos también a ese tipo de oportunidades, ¿no?
¿Cómo se llama para ir? ¿Cómo se llama el sitio? ¿Para apuntármelo?
Masu. ¿Masu? Market, en la calle Augusto Figueroa. Está petado. Y
hay que reservar.
Un emprendedor canario de bandera, y bueno, pues tendremos también en marzo la primera jornada gastronómica canario-asiática, y bueno, ya está confirmada que va a venir el presidente de la Cámara de Comercio de Corea del Sur en España. Bueno, pues generamos un poco esa
sinergia. Pepe Benavente también, Pepe que Benavente. Le va a gustar Corea del Sur. Yo creo que el capo y Pepe Benavente pues tienen mucho, ¿eh?
Vamos a ir al Pepe Benavente y a Sisto, por si no le gusta Pepe Benavente le presentamos a Sisto a José Arriba.
Oye, Sisto, su generación, ¿qué son, la generación Z, los postmillennials, cómo
sí? Yo soy generación Z. Vale, exactamente.
Vale. O sea que ustedes ese miedo, ese vértigo ya no lo tienen en general.
Sí, a ver, yo
¿lo percibes todavía?
Yo percibo todavía un poco de miedo, sobre todo pues yo creo que emprender también es un reto muy muy grande. Muchas veces pues hablamos de, mencionadas pues de irme a Madrid, eso ya está todo inventado, pues siempre existe pues ese miedo a dar el salto. Pero bueno, creo que siempre es importante pues incentivar a los jóvenes a emprender, dotar de herramientas, capacidades. Muchas veces pues no cuentan pues con la formación correcta para ello y no creo que en Canarias sea el caso. Vemos pues un montón de universidades que van trabajando, bueno, se van asentando cada vez más en Canarias, ya no solo universidades, sino también todo lo relacionado con, por ejemplo, formación profesional, que se está impulsando cada vez más. Canarias, la verdad que nosotros lo estamos viendo y yo personalmente creo que se está haciendo muy bien. Y bueno, creo que sigue habiendo a lo mejor una reticencia a emprender, pero que va mejorando y es lo que mencionaba que creo que hay que seguir potenciando.
Pero eso es casi un tema cultural, ¿no?
Sí, es miedo, claro, ese vértigo que te da la
no saber cómo, ¿no? Tampoco.
Esa versión al riesgo, ¿no? Sí. Que, oye, pues hay gente que tiene menos, o los buenos empresarios siempre se ha dicho que son los que menos aversión al riesgo han tenido siempre, y luego los riesgos hay que saberlos empezar a medir, y te empieza a medida que vas avanzando tu carrera profesional, bueno, pues vas aprendiendo a minimizar el riesgo, ¿no? Evidentemente, pero el salto al abismo hay que tenerlo, como diríamos, bien puesto para darlo de entrada, ¿no? Y yo creo que esta generación Z, que está mucho más interconectada, que está mucho más, tiene menos miedo a dar ese salto, a tirarse en el paracaídas, ¿no? A mí me dice que me tengo que tirar en el paracaídas, me tiemblan los pies ya, pero ellos no, seguramente, ni el paracaídas, ni el parapente, ni...
Yo creo, básicamente, que lo que nos falla, perdón, es creer más en nosotros, porque los canarios y las canarias llevamos en el ADN sobrevivir, anteponernos a un territorio con, hablo de mi isla, de La Gomera, con unos barrancos enormes, y que tuvimos que inventar el silbo para poder comunicarnos. O sea, hemos sido innovadores y con talento de siempre. Lo único que tenemos que seguir creyendo en que somos innovadores y que tenemos talento. Y en Canarias tenemos formación, una formación que nos puede llevar a cualquier parte del mundo. Empezando por Madrid.
Claro, la lejanía ya no es una excusa, que en su momento lo fue, pero lo que ese mar que en su momento era un muro, ahora mismo es casi una autopista, ¿no? En ese sentido, y hablábamos antes, por ejemplo, con el representante de Vinter, ahí la conexión ya no es un problema. Por lo tanto, quizá, claro, esa parte, más después, las nuevas tecnologías, esto ahí deben ayudar muchísimo, ¿no? O sea, acercan muchísimo a las personas y los territorios y todo, ¿no?
Completamente, y sobre todo también hablábamos pues de estar conectados, de las capacidades y herramientas que nos permiten también formarnos. Realmente, si tú quieres especializarte sobre algo, ya a lo mejor no solo tienes un libro que tengas que ir a compartir, sino que tú entras en internet y hay mil enlaces, mil vídeos que hasta tú personalmente puedes ir formándote, estés en la universidad o cualquier otra cosa. Luego también está pues la parte de conectar. Yo, por ejemplo, uso mucho la herramienta LinkedIn, y bueno, comentabas antes, Corea, que yo tuve la oportunidad de ir y yo poder hacer un viaje, o por ejemplo también nosotros trabajamos mucho en Colombia y ahora estamos empezando en México. Yo, cuando he tenido la oportunidad de ir a esos países, puedo estar 2 meses antes conectando a través de LinkedIn con directivos de empresas, y que 2 meses antes puedo cerrar esa reunión o lo que sea. Eso es que estás conectado por, bueno, de una forma tan ágil y eficiente que, claro, como que hay, digamos, menos excusas para estos retos que tenemos.
Oigan, vayamos al tópico. ¿El carácter nos permite acercarnos más, de una manera más rápida, Roberto?
Yo creo que sí.
Ese modo canario, sí, de entender las cosas, sí, a lo mejor.
Yo siempre
existe. ¿Crees que existe un modo canario de ver la vida?
Yo creo que sí. Y cada vez estoy más convencido. Y como voy bastante a Canarias, pues recargo ese modo canario de... ¿no? Y creo que también nos hace diferentes y más queridos, ¿no? Yo siempre he dicho que el canario en Madrid, ya no a nivel político, digo, a nivel de la gente, ha sido alguien muy querido. Y luego la manera de relacionarnos entre nosotros, tenemos una manera de hacer piña brutal, ¿no? Yo creo que también, como decía Rosa, hemos sido una comunidad con tendencia a salir fuera, ¿no? Y cuando nos juntamos, ¿verdad? Pues somos lo peor de lo mejor, ¿no?
Hombre, si ves a un chicharrero animando a los deportivos, celebrando el triunfo, eso es buena señal.
Y se da algo,
eso es buena señal de que se quedan otras cosas en casa, ¿no?
Y se da algo muy curioso y muy especial del canario que está fuera durante una época de su vida, y es que cuando un canario vive en Canarias, pues todos somos víctimas un poco de un cierto insularismo, ¿no? Casi cultural, ¿no? En el colegio,
el pleito,
¿no? El pleito, bueno, pero los medios de comunicación, el periódico de tu isla, ¿no? En cambio, cuando el canario sale de Canarias, es canario.
Claro.
O sea, yo soy de Gran Canaria, soy de Las Palmas, pero cuando estoy en Madrid soy canario, ¿no? Y me siento familia de Sixto, que es de Tenerife, ¿eh? Y me siento familia de Rossi y de José Manuel, que son de Tenerife, y bueno.
Pero Rosa es de La Gomera.
Bueno, es de La Gomera, correcto, tiene razón.
¿Eh? De Arure, Rosa.
De Arure.
Correcto. Y bueno, sí, creo en esa forma de ser canario y de ese modo canario un poco, ¿no? Somos cariñosos, ¿no?
Bueno, por lo menos yo sí observo una menor dureza. Yo no digo cuando toca trabajar y cuando toca, oye, cada uno a lo suyo. Pero es verdad que la forma de entrar, Sisto, no sé si tú lo percibes también, que veo que mantienes el acento además todavía y todo, y llevas tiempo trabajando aquí, si crees que es una ventaja también, ¿no?
Sí, yo, vamos, el acento no se me va a ir nunca, eso lo tengo más que claro. Y creo que, de nuevo, un ejemplo personal es la Casa de Canarias. En este caso, pues eso, yo llevaba varios años aquí y tenía, en mi colegio mayor, por ejemplo, era el único canario, ni de Las Palmas ni de Tenerife ni nada, entonces estaba un poquito más, pues más desconectado de esa parte de Canarias, que me dolía. Siempre tengo mis otros amigos que pueden estar por otros lados. Pero bueno, fue llegar a la Casa de Canarias, gente de Fuerteventura, de Las Palmas, por supuesto, y encontrar, y confirmar como que los canarios siempre vamos muy, muy juntos, que tiene la parte siempre positiva, pues de que siempre tiramos para casa, que es algo que también me dicen muchos amigos de Cádiz. Por ejemplo, en Baleares también tienen envidia de lo bien que nos llevamos entre las diferentes islas. Eso me comentan mis amigos.
Qué bueno.
Y vamos, es un ejemplo claro de cómo entré en la casa y fue otra vez, pues, casi solo, pues volvían a conectar con todos los canarios, que es como que te lo pide el cuerpo.
Qué bueno oír eso. Bueno, pues Rosa Aguilar, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. También Roberto Miño, presidente de la Casa de Canarias en Madrid, y Sisto Lecuona Rodríguez de Acero, cofundador de Hunger for Innovation. Muchas gracias por habernos acompañado. Y muchas gracias, José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Caja 7, por habernos acogido aquí, por tratarnos también, de verdad, estamos encantados. Tan encantados que amenazamos con volver, ¿eh?
Cuando ustedes quieran, esta es su
¿Cuántas
casa.
¿Cuántas sedes hay de Caja 7 por ahí? Vamos a visitarlas todas.
Si me lo permite, quiero agradecer también a José Manuel y a Caja 7 el apoyo que le dan a la Casa de Canarias, que de esa manera se lo dan también a los canarios, ¿no? Como Sisto, como Rossi, ¿no? Y que apoyan todos los canarios en Madrid y se han convertido en una de las empresas Canarias Bandera en Madrid, y yo creo que todos los canarios de Madrid estamos muy agradecidos por la labor que están haciendo.
Bien, muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Es el momento de estrenar tu Cupra en las rebajas de Motor 7 Islas. Desde 365,34 euros al mes, con entrada de 7.500 euros. 60 cuotas flex y 5 años de garantía long drive. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en Cupra Garage Motor 7 Islas y en el polígono El Mayorazgo número 24, Santa Cruz de Tenerife.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, Vinter nos recuerda el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o de Tenerife, aquí donde estamos esta mañana, en la capital de España. Recuerde que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Y ya saben cómo es volar en modo canario, con cosas que no tienen las demás compañías aéreas. Por ejemplo, ese aperitivo gourmet que no hay que pagar, que ya viene incluido. Más las filas de 2 asientos que permiten relajarse un poco mejor. Oiga, y ya si tiene la conexión y le apetece, pues ve una serie o ve la película que le apetezca. Activando el modo canario desde que se sube al avión y dejándose llevar. Bueno, pues la noticia del día de Vinter tiene que ver con ese informe que ha presentado el defensor del paciente y que sitúa a Canarias, oh, sorpresa, como la que peor servicio de urgencias tiene de todo el país, a juzgar por el número de quejas recibidas precisamente por el defensor del paciente. La defensora del paciente nos comentaba esta mañana las razones que consideraba clave para esos datos. Carmen Flores.
Aquí no llega todo, es decir, eso se puede multiplicar por mucho, desgraciadamente, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, pues si preguntas al presidente de Canarias o preguntas al consejero de Sanidad, a la consejera de Sanidad de las distintas comunidades, no, si es que hay no sé cuántos miles de actos médicos o miles y miles de personas que pasan por las urgencias, no. Vamos a ver, esto quiere quedar absolutamente claro porque no es una cifra fidedigna, sino que es lo que nos llega a nosotros, que es la punta del iceberg.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Granadilla de Abona. Una esencia particular. Una medianía extraordinaria. Un paisaje singular. Una costa sin comparación. Distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona, única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Villa de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Villa de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Y en cuanto acabe Herrera en COPE Canarias, llega la edición de Herrera en COPE más cercana, la de su isla. Vamos a ver con qué contenidos. Miren, en La Palma, por ejemplo, vamos a hablar, Miguel Ángel San Blas, con el responsable de los plataneros.
Así es, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Va a estar con nosotros en un ratito Domingo Martín, el presidente de Asprocan. Tenemos muchas cuestiones que plantearle, desde la valoración que se hace de Asprocan del año 24 a la crisis, supuestamente, que vive el sector, aunque Asprocan no lo ve así. Plátano en la pica, la retirada de plátano, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿Cómo se negocia el POSEI y la política agraria común? Bueno, un montón de cuestiones que le vamos a plantear a Domingo Martín en los próximos minutos. Va a ser el tema central, aunque luego hablaremos también, por ejemplo, de la presentación ayer del Eurobásquet sub-18 femenino que se va a celebrar en la isla de La Palma mediado el mes de julio.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, en la isla de Gran Canaria, aunque imagino que están muy pendientes de la visita del Juan Sebastián Elcano, que lleva a bordo, como saben, a la princesa Leonor, también tienen un tema sanitario importante que denunciar.
Pues así es, efectivamente, Roberto. Muy buenos días. Hablaremos con Alberto Hernández. Es el viudo de Mari Carmen, una enferma de ELA recientemente fallecida, que en vida quería denunciar el retraso que estaba sufriendo en la valoración de su grado, pero tristemente murió antes de que fuera posible. Alberto, bueno, pues lamenta en este caso que el sistema de dependencia no se haya adaptado a dolencias terminales como la de su mujer, que avanzan rápidamente.
Oye, y además, Santi, claro, el problema es que si el ritmo de la enfermedad va tan rápido como va, hay lógicamente que hacer algo, porque no esperan a que la burocracia vaya haciendo sus papeles y se vaya desarrollando, y mira lo que ha ocurrido, ¿no?
Exactamente, eso es lo malo. Cuando hablamos muchas veces con los responsables de la dependencia, nos paramos a preguntarles si a todas las personas, bueno, pues sigue el mismo camino con ellos, independientemente de si tengan una dolencia u otra, como es el caso de la ELA, que avanza más rápidamente. Pero bueno,
mira, en este aspecto, Santi, el sanitario, Guillermo García desde Tenerife, precisamente va a dar algunas claves para hablar de reclamaciones en los hospitales.
Sí, porque hemos escuchado, buenos días de nuevo, Roberto, muchas denuncias estos días de oyentes que se han puesto en contacto con nosotros, que nos dicen, ha presentado una reclamación, pero vamos a preguntarle a un abogado que tiene bastante experiencia en este asunto, Robert, Santi, ¿qué consecuencias tiene eso? Es decir, cuando yo presento una queja, ¿eso tiene un trámite puramente administrativo? ¿Puede ir a la vía judicial? ¿Qué consecuencias tiene todo eso? Vamos a preguntárselo a Jonathan Riverol, que ha llevado varios casos sobre este asunto además, y que nos puede ilustrar, yo creo que muy bien, y habrá gente que diga, oiga, ¿para qué sirve poner una queja? Pues lo vamos a explicar hoy, y se lo vamos a explicar a los oyentes de la cadena COPE. También vamos a hablar de vivienda en Santa Cruz, porque hay un informe que ha encargado el Ayuntamiento que confirma que Santa Cruz es una zona residencial tensionada. Ojo, pese a ello, este mismo estudio municipal rechaza que se pida la declaración al gobierno de Canarias, así que vamos a hablar de eso. También, desde que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, están bastante enfadados con el caso de Uxía, que contábamos ayer, una, bueno, profesora que ha sido desplazada, aunque ya cautelarmente ha vuelto a ser reubicada en su puesto, pero tiene miga el asunto, Roberto.
Por una discapacidad que no le impedía dar clase en ningún momento, hasta que ha obtenido la plaza y han decidido que ahora sí es un problema, cuando no lo ha sido hasta ahora. Bueno, no tiene sentido y no tiene lógica, desde luego. Pero son historias que ustedes nos cuentan, historias que les importan. Miren cómo les puede afectar, por ejemplo, ese cable que van a poner entre Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que va a mejorar la conectividad, sobre todo para las empresas más tecnológicas, Jaime Puig.
Y para los próximos 25 años, Roberto, efectivamente, y nos ha llamado la atención un montón de cosas. De entrada, naturalmente, las características técnicas de este cable, de unos 10 centímetros aproximadamente de diámetro, por donde va toda nuestra actividad económica y social, prácticamente, ¿no? Y luego, además, porque es una empresa pública del Cabildo de Tenerife la encargada, justamente, no solamente de poner este cable, sino otros muchos que interconectan Canarias con África, con América y con el resto de Europa. Y ostras, hay que poner en valor todo nuestro potencial, ¿no? Hay que dar visibilidad a este tipo de iniciativas que nos empoderan como lugar, en fin, oye, con una impronta también importante. Así que hablaremos de eso. Y para aquellos que tengan perritos, como es mi caso, que tengo tres, que no me hacen caso, pero es que ni para atrás, ¿no? Pues hay esperanza, ¿eh? Hoy hablaremos con una especialista en colocar a los perritos que no hacen caso Pues en el lado correcto, right side.
Para Jaime, a ver si además,
podemos controlar.
Además del cable, a ver si también ponemos el puente.
No, sí. también.
Eso no estaría mal.
Esto es más difícil ya.
Eso ya es más complicado, sí, aquí no...
Es
no,
más
no.
difícil.
No. Si hay algún sitio donde se podía poner el dichoso puente, era entre Lanzarote y Fuerteventura, ¿eh? Después ya otra no.
Sí.
Pero vaya, por lo
menos. Sí. Pero ¿para qué quieres ir tan rápido? Si disfrutas de 20 minutitos en la travesía en el mar.
Claro.
Oye, vamos a no dejar de ser canarios, por favor.
Hay que viajar a lo canario, ¿no?
Ahí estamos. A modo canario, por tierra.
Venga, Roberto, que te lo he dejado ahí.
Ahí.
Para que metas el gol.
Un poquito en barquito, un poquito en avión. Pues estos son las cuestiones que tenemos para usted. Problemas e historias de gente como usted. Pues para gente como usted, que nos está escuchando y que llega ahora con Herrera en COPE en su edición insular. Muchas gracias, compañeros. Buenos días.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros les queremos recordar, Daniel Pinelo, que mañana seguimos con nuestra roulotte, esta vez aquí en Madrid, en la capital de España, donde nos hemos venido hoy a Caja 7 y mañana a Fitur.
Que comienza la feria, una de las más importantes del mundo, Feria de Turismo, Roberto. Uh-huh. Vamos a estar los tres días, miércoles, jueves y viernes, y Canarias que, bueno, va con el reto de ver cuáles van a ser las expectativas para este año. Hemos terminado 2014 casi con 18 millones de turistas. Me acuerdo cuando celebramos los 16. Y también con la aumento de la facturación.
13, sí, venían 13 y era todo un éxito, pero quizá esto esté cambiando un poquito y ya no haya que valorar el éxito en el número de turistas, sino en lo que se gasten.
Que
¿no?
se están gastando más también, entonces habrá que ver dónde está el tope o si podemos seguir creciendo o hay que reformular. Claro.
Puestos a pedir que vengan unos pocos menos y que gasten un poco más. ¿No?
Sí,
no,
bueno.
No estaría mal. Pues nada, mañana les vamos a contar todas estas claves desde Fitur, aquí en la capital de España.